Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 9 de enero, día de resaca de la Supercopa de España tras los partidos de semifinales de esta semana y pendientes de la final del domingo a las 8 de la tarde entre el Barcelona y el Real Madrid. Ya sabéis que en la primera semifinal no hubo historia, el Barcelona pasó por encima del Athletic Club, mientras que en el derbi madrileño, al margen de lo deportivo, con el triunfo del conjunto blanco, dejó ese pique vivido en el campo entre Simeone y Vinicius. Hoy ese pique ha seguido en las redes sociales, donde el Atlético de Madrid ha publicado un mensaje donde da su versión sobre lo sucedido y donde señala a Vinicius como el provocador de todo lo que vino después. El Atlético de Madrid ha publicado el siguiente mensaje: es curioso cuánto tiempo dedican algunos a analizar una reacción y qué poco a aclarar la provocación que la origina. El modus operandi sí que es un clásico. El Real Madrid se queja de que en las imágenes que se mostraron los diferentes medios de comunicación fueron las de Simeone, las famosas imágenes que hemos visto a Simeone diciendo a Vinicius que Florentino le iba a echar del equipo y en el momento del cambio diciendo que el estadio le estaba pitando. El Atlético de Madrid reclama que antes de todo esto hay un momento en el que el Atlético de Madrid reclama un penalti y que Vinicius en ese momento se gira hacia el banquillo y le dice algo así como: tranquilo, que ahora os lo pitan. A modo irónico, evidentemente. Así que esa es la situación ahora mismo, de resaca que hay en ese derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y me da a mí que no va a ser la última vez que hablemos sobre esto que sucedió en el día de ayer. Por lo pronto, en un instante estamos en Lleida para conocer la última hora, tanto del Real Madrid como del Barcelona, donde además en el conjunto blanco la noticia es que ya ha llegado Kylian Mbappé, el jugador francés que viajaba en el día de hoy desde Madrid hasta Lleida y que, si no pasa nada raro, evidentemente, si ha viajado es que está para jugar. Veremos si Xabi Alonso lo pone de arranque en el partido o si disfruta de algunos minutos en algún momento del encuentro. Además, hoy ha arrancado la 19ª jornada de Liga en Primera División, o lo que es lo mismo, la última jornada de la primera vuelta. Lo ha hecho con el partido del Coliseo, en el que se ha decidido todo al final. Se adelantaba la Real Sociedad, ha sido Getafe 1, Real Sociedad 2, se adelantaba la Real Sociedad gol de Brais Méndez. En el tiempo de descuento, en el minuto 90 exactamente, Juanmi hacía el 1-1, que parecía definitivo, y en el 96 hacía la Real Sociedad Aramburu el 1-2 definitivo. Esto significa que la Real se pone en décima posición con 21 puntos, ahora mismo 5 por encima del descenso, los mismos que tiene el Getafe, ya que está un décimo también con 21 puntos. Al final del partido le han preguntado a Bordalás, que ha dejado una frase que resume lo que está viviendo esta temporada en la situación en la que tiene el equipo.
Milagros no, bueno, esto es primera división y bueno, no se puede competir con chicos que no tienen experiencia, que vienen de jugar de segunda red y bueno, no se lo deseo absolutamente a nadie y creo que no merezco lo que está ocurriendo esta temporada.
Este discurso no es nuevo de Bordalás, ¿eh? Es algo que lo dijo desde la pretemporada, lo ha dicho en el arranque de la temporada, lo ha dicho ahora en el mercado de invierno. Y que si no cambian mucho las cosas, que no van a cambiar en este mercado de invierno, se va a hartar de decir hasta final de temporada, porque además tiene razón. Bastante mérito tiene Bordalás al frente de este Getafe, con lo que tiene y dadas las circunstancias donde tiene al equipo en estos momentos. Para mañana tenemos más partidos: 2 de la tarde Oviedo Betis, 4 y cuarto Villarreal Alavés, 6 y media Girona Osasuna y 9 de la noche Valencia Elche. Ojito con este partido, que arranca la jornada el Valencia en puestos de descenso y que viene el Elche, que está jugando y muy bien esta temporada. En segunda división se ha disputado un partido, Cádiz 3, Sporting de Gijón 2, y eso que se puso el Cádiz 3-0 en el marcador, pero al final acabó pidiendo la Laura, podemos ir a Bordalás a rueda de prensa. Está José Palacio con el técnico del conjunto madrileño. Hola Palacio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Yago. Mira, comienza ahora mismo José Bordalás en rueda de prensa.
Todo el mundo ha visto el partido. La verdad es que cuando ya parecía que habíamos conseguido un punto y el partido se acababa, pues nos han hecho ese gol que nos ha privado de poder sumar un punto. En una situación, como todo el mundo sabe, con falta de efectivos y con un equipo muy mermado. Los chicos no se les puede reprochar absolutamente nada. Hemos acabado, creo, con 3-4 jugadores del filial. Y bueno, no les puedo reprochar absolutamente nada. Dan lo que pueden y bueno, animarles y poco más podemos hacer.
Es que se ha quedado el Getafe a 5 minutos de sacar un empate que era prácticamente un milagro, Yago.
Sí, tal cual.
Mira, le van a preguntar por esa declaración que hemos escuchado.
No merece quizá lo de esta temporada. Yo quería preguntarle algo muy simple. ¿Cómo está usted?
No, estoy bien. Alicaído, no. Estoy triste porque, bueno, creo que es una realidad. Yo no merezco lo que se está haciendo. Yo soy un entrenador, siempre me han etiquetado de que saco rendimiento, pero llega un momento que el lápiz sacas punta a punta y el lápiz se acaba. Yo recuerdo de niño, llegó un momento que el lápiz ya. Entonces ahora mismo el lápiz está prácticamente, no lo hemos comido y ya no queda lápiz. Entonces es la realidad. Yo no merezco esto y bueno, no se lo deseo a nadie.
Buenas, mister. Aquí José Palacio en directo para el larguero de la cadena SER. Ahora que le escucho, es usted más contundente aquí en rueda de prensa incluso que en la televisión. Y eso es lo que el lápiz se acaba. A mí me suena que está usted harto y no sé si me suena a dimisión. ¿Ha hablado usted con la directiva, con Ángel Torres?
Estoy hablando de realidades, es la realidad. La realidad la podemos ver todos, semana tras semana, el equipo mermado, el equipo con falta de efectivos. Y no es, no soy yo. Yo hay jugadores que, bueno, pues que están haciendo un derroche. Podemos hablar de Avisoria, de Luis, de Mauro, están jugando todo y al final, bueno, pues están muy preocupados también y eso les hace pues también que van al límite, tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano y bueno, lo están pagando también, ¿no? Y lo estamos viendo y sí que es verdad que hoy enfrente tenemos un grandísimo equipo porque la Real es un plantillón con jugadores de mucha calidad y bueno, nosotros pues hemos hecho lo que buenamente hemos podido, el equipo ha competido, el equipo lo da todo, pero nos hemos encontrado el gol en una acción que, bueno, pues le dije a Nion que se fuese arriba y, bueno, encontramos esa segunda jugada, Juanmi, y, bueno, era un premio muy grande, me alegraba mucho por los chicos, porque por el esfuerzo que han hecho y ha sido una pena, bueno, pues el golpe al final.
Pues bueno, enseguida volvemos a esa rueda de prensa de José Bordalás, el técnico del Getafe, que ha visto cómo se le escapaba hoy un punto en el último, prácticamente, en la última jugada del partido. Había sido bastante claro José Bordalás con los compañeros de Dazón y ahora en rueda de prensa ha sido bastante más contundente, utilizando la metáfora de ese lápiz que prácticamente se había agotado. Y desde luego, lo puedo decir más alto, pero no más claro, el técnico del Getafe con lo que está trabajando esta temporada y las limitaciones que ha tenido a la hora de confeccionar la plantilla. Enseguida volvemos. Antes os cuento que la Copa África, partidos de cuartos de final, Mali 0, Senegal 1, Camerún 0, Marruecos 2, otro gol de Brahim, el jugador del Real Madrid que ya lleva 5 en 5 partidos, de hecho ha marcado 1 en cada uno de los partidos que ha disputado. Y para mañana a las 5 de la tarde Argelia, Nigeria, y a las 8 Egipto, Costa de Marfil. Y en baloncesto, partidos de la Euroliga, ha ganado Barcelona a Partizan 8-8-7-0 y ha ganado Baskonia 7-8-7-3 al Asvel Villerban. De ayer, victoria del Real Madrid y derrota del Valencia Basket. Y en el Rally Dakar se ha disputado la sexta etapa antes de la jornada de descanso de mañana. En coches el mejor español fue Nani Roma, que llegó sexto, y en la general está ahora mismo tercero a 9-13 de Alatilla, que es el líder, y Carlos Sainz es cuarto a 11-49. Y el motos, el mejor español en la etapa ha sido Tosa Sereina, que además está cuarto en la general, a casi 12 minutos del liderato. Contado todo, empezamos, venga. No perdemos ni un segundo, volvemos a Getafe, tenemos protagonista en esa zona mixta, ese canutazo habitual al terminar los partidos. Palacio.
está hablando el autor del gol, John Mikel Aramburu.
De merecer, y que si perdonas las que hemos perdonado, pues al final el equipo rival aprieta y nos ha conseguido empatar, pero bueno, lo importante es la reacción del equipo.
John Mikel, lo más raro es que llegue esa jugada, minuto 95, podía ser Chaleta, podía ser Pablo, podía ser John, pero has llegado tú, era el más inesperado. No sé cómo has visto tú la jugada y cómo has ido con todo a rematar ese balón.
El que sea, ¿no? El que sea tenía que haber ido por ese balón. Por suerte me cayó a mí, pude marcar, pero bueno, como tú dices, pudo haber sido otro, así que lo importante es que hemos marcado y hemos ganado el partido.
¿Qué tal las sensaciones con el nuevo míster? El otro día el empate contra el Atlético de Madrid y hoy una victoria en este segundo partido.
Bien, creo que las sensaciones son buenas, creo que el equipo se está encontrando mejor, lo que quiere el míster, evidentemente todavía hay muchísimas cosas que mejorar en defensa, detalles, porque bueno, el otro día también nos marcan por desajustes defensivos y creo que también, pero bueno, en líneas generales bien.
Yo creo que como defensor tiene que doler un montón, ¿no? Ese gol en el 89, porque ellos apenas se habían generado.
Sí, lo hablábamos que, perdón la palabra, pero es una putada porque tuvimos ocasiones y si no marcas, pues el rival al final aprieta, están en casa y nos marcan con una jugada que era totalmente evitable. Pero bueno, como te digo, me quedo con la reacción del equipo, que hemos ido por el gol y por suerte lo hemos conseguido.
Yo, mira, este equipo tiene algo porque no es la primera vez que marca al final, el derbi contra el Athletic, el partido balaído, hoy. ¿Hay algo ahí?
Le pregunta por los goles en los últimos minutos.
Decía que son ganas.
Sí, yo creo que más suerte, más ganas que suerte, y bueno, si es suerte es porque la hemos buscado, ¿no? Creo que después de recibir un gol así en un momento tan duro, creo que era muy fácil venirse abajo y creo que hemos hecho lo contrario, ¿no? Hemos ido a por el gol, creo que Taque recibió tres faltas ahí que fueron centros, así que eso habla de que el equipo fue a buscarlo hasta el último minuto.
Vuelvo al gol. ¿Qué es? ¿Es instinto? ¿Te colocas donde puedes? ¿Está preparado?
Sí, bueno, es instinto un poco. Creo que había que marcar sí o sí. Por suerte me cayó a mí, pero bueno, nada, lo importante es los tres puntos.
Cuando hablábamos alguna vez con Andrea, con tu agente, decía que ibas muy bien de cabeza y que cuando te dejaran subir iban a llegar los goles.
Bueno, no sé, porque no he rematado mucho, pero bueno, hoy me tocó, así que estoy muy contento.
Te quitas un poco las piernas también del 1-1, Jonny, parece que cortas un poco el fuera del juego. Es verdad que hay un rechace, ¿no? Igual no lo esperas, ¿cómo lo ves?
Justo lo estaba hablando después del partido, que les he dicho a mis compañeros que creía que era yo el que había roto el fuera de juego y que estaba... Joder, no puede ser que nos empaten en casi el final. Pero bueno, sí, me quito la espina de celebrar la épica, nada mejor que eso.
Yo me quedé destacas del míster, no sé, en el trato diario personal, porque se ve un tío tranquilo, habla con todos, salía como si no hubiera pasado nada, con las manos en los bolsillos, hablando.
Sí, sí, muy cercano y además creo que a pesar de que no habla el idioma, pues nos entendemos muy bien. Todavía, claro que ha llegado hace muy poco, hay que conocerle más, pero las primeras impresiones son muy positivas, tanto él como el cuerpo técnico, estamos muy contentos.
Decía en la tele Bryce que necesitabais este cambio de entrenador. ¿Tú lo ves también así, que ese cambio era tan radical?
No, yo creo que más allá del cambio de entrenador, creo que era un cambio de mentalidad del equipo, de nosotros los jugadores. Al final los que jugamos somos nosotros y no es cuestión de si uno o el otro. Creo que el equipo también necesitaba dar ese paso adelante, creo que lo estamos dando y ahora hay que mantenerlo.
Yo, lo relativo a tu posición en el campo, ¿qué te cambia de la anterior etapa a esta? Porque es verdad que los laterales tenéis funciones pero indiferentes.
Sí, bueno, estos últimos partidos el míster me ha pedido que sea yo la salida de tres de centrales un poco más bajo y bueno, el lateral izquierdo, que en este caso ha sido Sergio, más alto y hacer esa salida de tres. Creo que estuvimos cómodos en el primer tiempo con esa salida y eso es lo que nos ha pedido el entrenador.
Bueno, dejamos a Aramburu en esa zona mixta atendiendo a los compañeros, al autor del gol de la victoria hoy de la Real Sociedad. Óscar Ejido, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, muy buenas.
Pues es un triunfo buenísimo para la Real Sociedad, que venía con entrenador trabajando nuevo, Matarazzo, y para el Getafe ya hemos oído a Bordalás, que vuelve a insistir en el mismo discurso, diciendo, no me merezco lo que me está pasando, estoy completamente de acuerdo. Y esto es lo que hay. Lo que tiene ahora mismo Bordalás es con lo que tiene que trabajar, no hay más.
Sí, era la plantilla más corta de primera división ya desde el inicio de temporada. Y gracias, porque tuvo que inscribir 7 jugadores el último día de mercado. Y eso, encima le sumas 6 ausencias, la de Jené y Duarte por sanción, y luego las lesiones de Borja Mayoral, de Da Vinci, de Apcar. Pues bueno, pues el Getafe venía mermado, venía Capiti disminuido, y han acabado jugando 3 chavales, Ismael, Montes y Joselu. Encima Montes lo ha hecho muy bien, Mestanza, otro chaval de la cantera que ha sido titular hoy por Sancris, ha sido seguramente el mejor del Getafe.
Getafe en la primera parte y volverá a ser lo que tiene. Yo creo que el mensaje que acaba de dar ahora en rueda de prensa es claro, contundente, directo, todo lo manda para arriba, es todo para la directiva, todo para Ángel Torres. Es cierto que hace un par de temporadas volvió al equipo para salvar al Getafe del descenso y lo consiguió, así que Ángel Torres le debe ahora mismo la vida y las permanencias en primera división, así que no le puede echar nada en cara, pero lo que ha dicho hoy suena, no sé si como ha dicho Palacio de Dimisión, pero sea despedida, ¿no? O sea, hasta aquí hemos llegado, vamos a acabar la temporada, acaba contrato y a mí me da, después de lo que acabo de escuchar, que Bordalás el próximo 30 de junio ya no va a estar en el Getafe.
Hombre, lo del lapicero, desde luego lo que ha utilizado el lapicero ya no da más, ya lo meto en el sacapuntas y ya no hay más lapicero para sacar punta. Yo creo que es bastante claro de la situación que tiene ahora mismo Bordalás en el Getafe. Cerramos en el Coliseum, ¿algo más, Palacio?
Bueno, pues yo indagar un poquito más en esas declaraciones. Fíjate que cuando se lo decía al compañero de marca, Juan Carnavacerrada, eso del lapicero y el lapicero se agota, claro, a mí me ha sonado, como decía ahora Óscar, a dimisión o fin de contrato, termina este verano, pero ha sido muy contundente y ya no solo ha sido el mensaje en la televisión y en la rueda de prensa, sino que hoy se han quedado sin jugar dos jugadores del primer equipo, Neyú y Cova da Costa, han jugado los chavales, para que se dé cuenta precisamente la directiva y la dirección deportiva de que con esto no da. Y Yago, hay dos hombres esperando la llamada del Getafe y en este caso el OK de la Liga, el Chimi Ávila, con el que tiene un acuerdo el Getafe con el Betis para que llegue cedido con opción de compra, pero el Chimi no va a esperar. El Chimi quiere que se resuelva esto cuanto antes. Y Dani Rodríguez, el ex del Mallorca, con el que ya hay un acuerdo también para que firme por el Getafe. Este sí que esperaría más, pero no saben hasta cuándo van a esperar, porque esas reuniones que ha habido esta semana con la Liga, por ahora, por lo que yo sé, no tienen el OK definitivo para que pueda inscribir jugadores el Getafe.
Pues veremos si llegan refuerzos para el Getafe en este mercado de invierno. Por lo pronto, esos dos nombres que decía ahora Palacio, que desde luego le vendrían muy bien a Bordalás para afrontar la segunda parte de la temporada. Lo dicho, cerramos en el Coliseum. Le ganó la Real Sociedad 1-2 al Getafe. Los dos quedan en mitad de tabla, 21 puntos. Gracias a los dos. Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo.
Nos vamos a Arabia Saudí. Domingo, 8 de la tarde, final de la Supercopa de España. Se enfrentan el Barça y el Real Madrid. Antonio Romero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Yago? Hola, muy buenas a todos.
Lluís Flaqué, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo primero, noticia en el día de hoy. Ya tenemos a Mbappé allí en Jeddah, ¿no, Romero?
Sí, yo creo que, bueno, pues toda la nebulosa que ha rodeado la rodilla de Kylian Mbappé en las últimas horas o en las últimas semanas concluye en el día de hoy, ha aterrizado hace un ratito largo, no ha llegado evidentemente al entrenamiento, que era a las 6 de la tarde, a las 4 de la tarde en España, a las 6 aquí en Jeddah, ha llegado en un vuelo regular, ya está en el hotel de concentración, mañana en teoría va a completar el entrenamiento, que va a ser también por la tarde con el resto de los compañeros, y hay que ver, yo creo que con las bajas y los problemas físicos con los que terminó la semifinal, el Real Madrid, sobre todo dos futbolistas, Yago, son los que preocupan por encima de todo, que son Rüdiger y Rodrigo, que tienen problemas, que hoy no han entrenado, que no están descartados, pero que lo tienen complicado, sobre todo para mí, más el alemán, para ser titular el domingo. Pues la llegada de Kylian Mbappé es un poco como lo del Cid, ¿no? A mí se me hace muy cuesta arriba pensar que Mbappé pueda estar para 90 minutos después de un esguince de rodilla, pero oye, chicos, si se ha metido en un avión, ha cogido el visado, hombre, viene hasta aquí, está, entrena, entiendo, mañana, que no sé será tiempo, que por lo menos, claro, por lo menos para un ratito el día de la final, 15 o 20 minutos de calidad, al menos están en las piernas de Kylian Mbappé.
Claro, pero lo que suponemos, Romero, es eso, ¿no? Que igual de inicio no está, pero si viaja es porque tiene por lo menos media horita al segundo tiempo, si es necesario. Vamos.
A mí me cuentan que de inicio va a ser complicado. Yo ya me lo creo todo con el tema de Kylian Mbappé, porque es un futbolista que además en las últimas últimos partidos decisivos desde que ha llegado el Real Madrid siempre ha estado más o menos tocado, con problemas físicos. Al final ha sido una decisión más o menos personal. Yo, repito, cuento lo que me cuentan, que para 90 minutos es muy complicado, pero que en la segunda parte tendría un rato. ¡Qué raro! Suena raro. ¿Que ha entrenado poco? ha entrenado poco. Que si estaba para jugar un ratito, ¿por qué no está aquí en las semifinales? Pues lo tendrán que explicar los médicos del club, pero yo creo que lo que hay que contar a la gente es eso, que si se ha subido en un avión y mañana va a entrenar, es porque si no pasa nada raro, el domingo está, no sé si en perfecto estado de revista, pero por lo menos con fuerza como para ayudar un poco al equipo.
Y por completar, ¿cómo están el resto? Sobre todo en defensa, donde hay dudas. Bueno, también Rodrigo acabó tocado el partido. Asencio, Rüdiger, ¿cómo están?
Asencio bien. Era, bueno, pues acabó tieso físicamente, con calambres, cargado muscularmente. Pero no, yo no lo metería ni entre la lista de dudas. Como te digo, hay dos futbolistas claramente que son los que preocupan, son Rüdiger y Rodrigo. Rüdiger, con esa rodilla que tiene problemas de cartílago, pues lo dio todo para jugar y no está peor que en la previa del partido de la semifinal, pero como se va día a día con esa rodilla, mañana va a hacer también un trabajo específico, no va a entrenar con el resto de los compañeros y será una cuestión de decisión de última hora, y yo creo que es el que más preocupa en este momento al cuerpo técnico. Rodrigo acabó con una sobrecarga muscular, no llega ni a pequeña roturita, porque si no estaría fuera. Yo con Rodrigo sería más optimista que con Rüdiger.
Vale. Flakin, el Barça, Hansi Flick, ¿cómo tiene alguna duda?
Bueno, tiene alguna duda, pero los tiene todos disponibles.
Entiendo que Lamine titular.
Sí, Lamine titular. Entrenó ayer. Hoy el Barça ha tenido día libre. Lo han aprovechado los jugadores para estar con sus familias, para seguir a comer, para conocer un poco a los que han querido. Algunos han quedado en el hotel de concentración. Ayer sí que Lamine entrenó con normalidad, así que se le espera ya titular el domingo en la final. Recordemos que Lamine puede tener cierta motivación después de cómo pasó todo lo del clásico en Liga, cuando perdió en el Bernabéu, tuvieron sus más y sus menos con Carvajal al acabar el partido, todo por la frase aquella de Lamine en la Kings League. Así que se le espera titular, y el 11 en principio no será el único cambio respecto al que jugó la semifinal, la entrada de Lamine dejando a Rooney en el banquillo. Por lo demás, todos disponibles. Mañana el que viene aquí es Gavi, que quiere hacer piña con sus compañeros. Espera que Gavi pueda reaparecer en febrero, pero quiere estar ya con sus compañeros. Hoy ha llegado Ter Stegen después del susto que tuvo en aquel entrenamiento que le llevó a tomar la decisión personal de irse a Barcelona para someterse a pruebas, que finalmente descartaron la lesión, y ha vuelto. Veremos si para entrar o no en la convocatoria. Y pendiente también de Araujo, que está mucho mejor, que está participando bien de los entrenamientos, que está en dinámica de equipo, pero con la duda de si estará ya en lista para poder afrontar algunos minutos durante la final. En cualquier caso, el 11 Yago en principio, ¿sí?, el mismo que gana al Athletic, con el único cambio de Rooney por la entrada de Lamine.
Por cierto, le habéis preguntado a Deco, ¿no?, sobre la final del domingo.
Sí, y ha hecho referencia a la semifinal del Real Madrid ante el Atlético, reconociendo que es verdad que el Madrid sufrió mucho para superar al cuadro del Cholo Simeone, pero también recordando que el Barça el último clásico lo perdió. Así que para aquellos que crean que va a ser una final fácil por cómo llega uno y otro, Deco les corrige, avisa que el Madrid siempre es complicado.
Una final que siempre es dura contra nuestro gran rival. Será otro partido. Madrid ayer ha tenido dificultades contra un gran Atlético, pero es partido entre dos grandes equipos, siempre pasa así. Somos optimistas porque queremos ganar, pero estaremos delante de un gran equipo que ya nos ganó este año, y por eso tenemos que ser mejores que la última vez.
Por cierto, en Flaky, que en el Barça ya miran al futuro a ver qué pasa con Rashford, la renovación de Christensen y sobre todo la llegada de Cancelo, ¿no?
Sí, Rashford, si dependiera del club, a día de hoy se lo quedarían. Recordemos que la cláusula para quedárselo es de 30 millones de euros. La intención, por el rendimiento que ha dado del club, es darle continuidad a su aventura como azulgrana. Luego hay que ver si económicamente se puede hacer o con qué fórmula se podría hacer. Y también se piensa en ventana de invierno, en posibles salidas, las dos que podrían tener como destino al Girona. Ter Stegen, no está cerrado su capítulo. El Barça, si el jugador pide salir y el Girona lo quiere, pues no le pondría ninguna dificultad y asumiría la parte de ficha que tuviera que asumir, porque el Girona evidentemente no la asumiría toda. Y otro caso que sí sorprende más es el de Marc Bernal. El Girona también le quiere. Hace unas semanas ya lo explicaba Nil Solá. Entonces el Barça cerraba la puerta a una salida, pero viendo que Pedri se ha recuperado bien y que en febrero, como te decía antes, reaparece Gavi y los pocos minutos que se puede dejar libres para Marc Bernal, pues no se cierra del todo la opción de que pueda marcharse cedido al Girona. Pero el club lo sigue viendo poco probable. Y un último nombre propio en el Barça, Christensen, le va a renovar el club. Es la lesión que le deja fuera para lo que resta de temporada. Es el último año de contrato. El Barça ya tenía previsto renovarle y además con esta lesión. Y ahora sí, el último nombre, Yago, hay mucha tarea, ya ves.
Hay mucho,
es
sí.
El de Joao Cancelo, que va a ser la incorporación del Barça. Mañana en principio pasará a revisión médica, no será oficial hasta pasada la final de la Supercopa. Hoy Deco explicaba por qué se ha elegido a Cancelo, a pesar de que en un principio la prioridad era fichar a un central.
Se ficha Cancelo por un tema, primero es un grandísimo jugador, nosotros... Al final lo que importa es, en mercado de invierno, mejorar la calidad de la plantilla. O sea, si es para seguir igual o bajar, no tiene ningún sentido. Cancelo te permite, nos da más soluciones que no teníamos antes. Es un jugador que siempre es un loco por el Barça, siempre que viene al Barça, siempre viene a bajar sueldos por el dinero, pero ese es ese encanto que tiene este club.
Pues el Barça, que se está moviendo también en este mercado de invierno, en el Real Madrid Romero no se espera nada. Ya lo llevamos diciendo desde hace semanas que nada, nada. Después de la salida de Endrick, nada.
Bueno, no es Florentino Pérez muy, yo creo que con razón, por lo que ha venido alguna vez en el mercado de invierno en el Real Madrid, no es muy amigo de este mercado, y salvo que pase algo raro en el banquillo, que eso también sería mercado de invierno, lo normal es que en la plantilla, que Xabi Alonso, si es el que termina la temporada o el que venga, si mañana hay un descalabro contra, o el domingo contra el FC Barcelona, pues de aquí a junio tendrá que tirar con lo que tiene, que no es poco, muchos lesionados, pero que no es poco en la plantilla del Real Madrid.
Por cierto, me imagino que muy pendientes también, Romero, en el Real Madrid de la Copa África y de la competición que está haciendo Brahim, máximo goleador de la competición, ha marcado en todos los partidos, 5 goles lleva y metido en semifinales con Marruecos,
Bueno, pues sí, pero es una sensación, una de las sensaciones de la Copa África, pero sí es verdad, Yago, que desde hace mes y medio, yo creo que probablemente por esta circunstancia de que se iba a ir a la Copa África, Xabi Alonso prácticamente no le ha dado ni bola. No es un jugador que desde que empezara la temporada haya tenido un papel destacado. Ha venido yendo a menos su papel en el Real Madrid con la salida de Carlo Ancelotti y con la llegada de Xabi Alonso. Empezó en el Campeonato del Mundo de Clubes contando poco, pero contaba. Le pasó por la derecha, nunca mejor dicho, Mastantuono, prácticamente sin el único mérito o con el único mérito de haber sido uno de los fichajes de campanilla en el verano. Es verdad que cada vez que sale al terreno de juego en el Real Madrid juega bien, también da la sensación de que lo hace mejor cuando sale desde el banquillo que cuando se le da una oportunidad de titular indiscutible. No sé si cambiará, espero que sí, su situación al término de la Copa África, porque como tú dices lo están siguiendo en el Real Madrid, pero la realidad es una, y es que desde su llegada al banquillo del conjunto blanco, Xabi Alonso a Brahim no le ha dado ni bola.
Bueno, veremos cuando termine la Copa África, donde está siendo, si no el mejor, uno de los tres mejores jugadores que están en competición ahora mismo, si Xabi Alonso empieza a contar más con él de cara a la segunda parte de la temporada. Por cierto, que Romero ha estado con Tebas, al que le ha preguntado precisamente por esto de la Supercopa de España en Arabia Saudí.
Usted empezó siendo muy crítico en los primeros años de la Supercopa de España cuando se disputó aquí en Arabia, y su opinión ha ido cambiando a mejor en las últimas temporadas. Me gustaría saber los motivos y su explicación.
Vamos a ver, si tiras de meroteca, yo no fui crítico con que la Supercopa saliese de España, sino me parecía una idea que me parecía correcta, y en aquellos tiempos pues dije que a lo mejor no era el país más adecuado. En cambio ahora, después de muchos años viendo y visitando Saudi para muchas cuestiones, creo, y por el empuje que están poniendo, es un lugar muy adecuado para hacerla.
Es como se suele decir, Romero, donde dije digo, ¿no?
Sí, porque decir estamos aquí por el dinero pues suena muy mal.
Sí. pero claro, sería muy realista.
Claro, hay que ser, bueno, pues yo se lo decía a Gallego, ¿no? Tebas mañana se va a China, ayer estuvo en Riad, hoy ha estado aquí, quiero decir, pues intentando sacar recursos, imagino que para beneficio de la liga y para que su porcentaje de sueldo pues siga también aumentando, y yo creo que la realidad es una y no hay que disfrazarla, pagan mucho. Lo dijo el otro día Cerezo, que yo creo que fue desde que estamos aquí el que lo dijo de una manera más natural. Oye chicos, sí, a todos nos gustaría que la Supercopa de España fuera precisamente en España, pero allí no le sacamos el rendimiento económico que le sacamos aquí, y por eso se hace en este país, que a fuerza de ser sincero, Yago, y no viene tampoco ahora al caso hacer un análisis de la evolución de la sociedad desde la primera vez que vinimos aquí hace creo que 6 temporadas, ya me pierdo, hasta esta temporada, yo sí tengo la sensación de ciertos avances en el país. Es evidente que están muy lejos todavía del respeto a los derechos humanos que nosotros entendemos. Sí, repito, tengo la sensación de ciertos avances. Ahora, creo que esos avances no tienen nada que ver con la disputa aquí de la Supercopa de España, que se juega la Supercopa de España por la pasta que paguen y ya está. Y por cierto, dos cosas. ¿Sí? También estaba en ese acto el presidente de la federación. Tanto monta tanto, ¿no? Uno es el presidente de la federación, el otro el vicepresidente y el presidente de la liga. Ahora las relaciones van de la mano a todo. Y nos ha explicado Rafa Luzán que una de las grandes peticiones de los clubes se está solventando o se va a solventar ya en esta edición. No creo que sea a gusto de todos, pero se va a solventar. El Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid van a obtener más pasta de ingreso inicial del que se presumía, porque ha habido más dinero de ingreso en referencia al año pasado, sobre todo por la televisión, que creo que pagaba 3 y ahora paga 6 millones de euros. Es decir, se ha aumentado, digamos, el fijo de los que no son el Real Madrid y el Barcelona. No creo que todos estén contentos, pero que se ha aumentado. Y creo que lo que más le importa al personal, el año que viene no será en ningún caso aquí, ni en Jeddah ni en Riyadh. Se disputa desde el día, creo, 5 de enero, 3 semanas en adelante, la Copa de Asia, y por tanto quedan descartados las sedes de Jeddah y de Riyadh. Lo normal, sin confirmación, pero lo normal que sea la primera semana de febrero y que se juegue también por estos territorios, pero en Qatar.
Mañana haremos previa con Sanedrín del partido que tenemos.
Esto que te ha contado te ha aburrido, ¿no?
No, me parece.
Lo último no te...
Es más, me parece muy interesante. Y fíjate, si me parece interesante, es que eres un bucazas. Le he dicho a Héctor, busca el corte de Luzán, tíralo.
Aquí hay un contrato firmado con una base inicial que... De esa base inicial no se puede cambiar, solo se puede cambiar si la federación, en este caso, que es lo que ha hecho, mejora contractualmente las condiciones de los que están situados económicamente de manera inferior lo que reciben, ¿no? Lo hemos mejorado. Hemos mejorado el Atlético de Bilbao y hemos mejorado el Atlético de Madrid. ¿Que se puede aún trabajar y mejorarlo más? Pues vamos a verlo.
Este es Luzán explicando parte de la importante información que estaba contando ahora mismo Antonio Romero. Lo digo porque cuando
Sensación errónea porque estoy muy lejos, pero como te conozco hace mucho, digo, esto no lo ha hecho ni...
Cuando lo estabas contando, le hemos dicho, vamos a sacar el corte de Luzán y vamos a prepararlo para que lo tire, para completar la información fantástica que estaba dando nuestro compañero Antonio Romero desde Jeddah.
Vale.
¿Te parece bien?
Así me ha parecido mejor, sí, pero bueno, el despiste era eso, que estabas buscando el corte. Pero bueno, que te habías despistado.
¿Te despiste? Era bien, ¿no? Te estaba escuchando. Y precisamente porque te estaba escuchando, estaba pidiendo el corte. Si no te estuviese escuchando, no sabría de qué estarías hablando.
Por cierto, en ese acto, ¿sabes?, en la fanzón, que sí que es verdad, porque nosotros estamos aquí, los enviados especiales de la SER, bueno, casi todos los medios de comunicación, estamos aquí, bueno, no hay que decir en el centro de la ciudad, porque esto no tiene, sí tiene un casco histórico, que es patrimonio de la humanidad y que, bueno, visto una vez, pues visto todas, tampoco hay que volverse loco. Pero la fanzone está en el paseo marítimo de la zona más moderna de la ciudad y la verdad que ahí tiene otra pinta, ¿no? Y en esa fanzone estaban expuestas, bueno, había una pantalla gigante con los éxitos de la selección española, con los últimos partidos de la Supercopa, con camisetas de algunos de los equipos más importantes de España, pero sobre todo estaba la réplica, el trofeo que van a levantar o el capitán del Barça o el capitán del Real Madrid el próximo domingo, y la verdad que el trofeo que es nuevo esta temporada está muy chulo, un poquito más grande y tiene buena pinta. Es un trofeo muy muy bonito con los cuatro escudos de los equipos participantes y luego se le pondrá el nombre del ganador. Es nuevo esta temporada y está chulísimo. Ahí has abusado ya, ya me estoy creciendo flaky porque estoy como loco por irme a dormir.
Pues, yo también, espera, pero no callas.
Dame un segundo. Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas. Lo digo por completar la información.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Hoy ha habido comunicado, no es comunicado oficial, pero a través de las redes sociales el Atlético de Madrid ha querido mandar un mensaje para defender a su entrenador, el Cholo Simeone, después de esa movida de ayer con Vinicius.
Sí, digamos que ha habido varios frentes durante todo el día. Primero, la versión de Diego Pablo Simeone, que no dio ayer la rueda de prensa, pero sí nos la han dado más a conocer hoy profundamente, el porqué de esa frase que le dijo y que captaron las cámaras Diego Pablo Simeone a Vinicius, que todo viene a partir de la situación que genera Vinicius cuando en ese disparo de Julián Álvarez pega el balón en Rüdiger, el banquillo del Atlético de Madrid se levanta para protestar al cuarto árbitro, en la siguiente acción pasa la bola cerca de Vinicius y es cuando él se gira para decirle os van a pitar penalti ahora, sí, os van a pitar penalti, y mofarse, entiende, el Atlético de Madrid y el banquillo de los jugadores y los que estaban protestando. A esto el Cholo le espeta que siga jugando, que se centre en jugar y no en el banquillo. Sigue en la siguiente jugada Vinicius RQR con ese asunto y le dice a Diego Pablo Simeone, tranquilo, que ahora te pitan penalti, y es cuando el Cholo llama la atención del cuarto árbitro, y la siguiente que se ve ya es automáticamente lo que dijo Diego Pablo Simeone de te va a echar Florentino, acuérdate lo que te digo. Bueno, pues el Atlético de Madrid también ha querido tomar parte públicamente en este asunto, ha metido un tuit en redes sociales como ha hecho en otros asuntos para decir literalmente que es curioso cuánto tiempo dedican algunos a analizar una reacción y qué poco aclarar la provocación que la origina. El modus operandi sí que es un clásico, en referencia a la prensa que rodea al Real Madrid. Sí. Y bueno, también internamente, Yago, un vídeo que tenemos colgado en la web de la cadena SER, que es el que maneja internamente el Atlético de Madrid, de las cámaras con las que graba todos los partidos, donde pues se ve ese origen de ese pique entre Diego Pablo Simeone y Vinicius.
Bueno, se ve en las imágenes, se ve que se gira Vinicius y no se sabe si habla Vinicius o si le hablan desde el banquillo. Quiero decir, a uno puede interpretar lo que le da gana. Pero dicho esto, que un tío como Simeone, con todo lo que lleva detrás, con la cultura argentina, que considere una provocación, que uno, en el caso de que haya pasado, que se gire uno y diga, sí, os van a pitar penalti. ¡Hostia! O sea, quiero decir, cómo he cambiado el cuento, ¿no? Porque...
No. Yo te soy sincero, a mí no me han utilizado la palabra provocación cuando
preguntas. No sé qué le dice el primero aquí, pero si eso es una provocación...
Origina el pique. Origina el pique y él cuando se refiere al Atleti, pues luego salta Simeone.
Bueno.
El Cholo dijo que se quedaba en el campo.
Claro. Bueno, a mí me gustaría decir varias cosas. Bueno, solo faltaba que el que lleve el tuit del Atlético de Madrid tuviera que analizar el trabajo que hacemos los periodistas que estamos alrededor del Real Madrid. Bastante tiene con lo que tiene. Que hoy, para mí, ha hecho el ridículo, como en otras ocasiones ha hecho el ridículo el Twitter o el tuit del Atlético de Madrid, que me imagino que lo manejará una persona a la que le dirigirán desde la dirección ejecutiva del Atlético de Madrid. Bastante tiene con lo que tiene, como analizar el trabajo de los demás. Cada uno está en su derecho de decir lo que estime oportuno. Yo creo que asisto con cierto sonrojo a la campaña de blanqueamiento las 24 horas después de lo que pasó ayer en el campo, y como lo que yo vi no me lo tiene que contar nadie. Por cierto, tantas cámaras que tiene el Atlético de Madrid para grabar, yo creo que las debería utilizar para saber, por ejemplo, o analizar los cambios del Cholo Simeone, que no mejoraron el equipo, que el Atlético de Madrid no fue capaz de ganar al peor Real Madrid de los últimos 20 años, que el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid llevan un tiempo que no le ganan a nadie. Creo que las cámaras estarían, si son para el análisis táctico, estaría mejor analizando eso que la chorrada que han sacado la imagen.
Yo creo que analizan eso.
Déjame terminar. No, pues no, si yo termino.
En este caso también
no,
se ha utilizado para ver el origen.
Que yo termino muy rápido. No, se está muy bien, que yo termino muy rápido. Y luego, que creo que lo que vio la gente, pues a la gente la puedes engañar, pero no tomar por gilipollas. Yo creo que el que queda señalado de manera clara ayer es el Cholo Simeone. Cada uno le puede dar al tema la importancia que quiera. Creo que el Cholo Simeone tuvo una actuación lamentable. El Cholo Simeone lleva en los últimos 6 partidos 4 cartulinas amarillas. El Cholo Simeone en Anfield se dio la vuelta y le tuvieron que parar porque se iba por un aficionado, por lo que sea. En una final, si nos vamos más atrás, de la Copa Europa en Lisboa, se fue al centro del campo para intentar agarrar a Varane y le tuvieron que frenar. En una comparecencia pública defendió a miembros del Frente Atlético donde hay absolutos delincuentes. Quiero decir, todos tienen muertos en el armario. Vinicius ha tenido comportamientos lamentables y se han contado. Xabi Alonso, cuando era jugador con Mourinho, tuvo comportamientos poco deportivos, ya se ha contado. Lo que toca es analizar lo de ayer, y ayer, por mucho que...
Pero lo de ayer no puede sacar a Vinicius de la ecuación.
Es decir, yo a Vinicius le saco. Si tú lo pones al mismo nivel, ahora lo cuentas, que Yago te deja. Para mí ayer el responsable principal es el Cholo Simeone. La campaña de blanqueamiento de hoy no toca, y lo que toca decir al Cholo Simeone es: ayer te equivocaste, llevas un tiempo que no le ganas a nadie, te equivocaste con los cambios y la imagen que diste fue impropia de un entrenador de máximo nivel.
Es decir, en el Romero podemos abrir el debate del partido, pero
no, que no me estás escuchando.
Siendo, objetivos, viendo las imágenes que aporta el Atlético.
Yo soy objetivo.
Objetivos, viendo las imágenes que aporta el Atlético de Madrid,
te tienes que reír.
No, es que te tienes que creer que la versión que da es la que dice, porque lo único que se ve es que Vinicius se gira hacia el banquillo, pero tenemos que creernos que es Vinicius el que dice algo. Es que a lo mejor le están diciendo algo desde el banquillo. Por eso es un acto de fe. El del Atlético de Madrid dirá, pues tienes razón y tal, y el del Madrid dirá que no, y punto.
Y más importante que mi opinión, que le acabo de dar, yo creo que hay que dar la versión del Real Madrid de hoy, que la venimos contando todo el día en la sintonía de la cadena SER. Cierran filas en torno a Vinicius en este episodio. Respaldan la rotunda respuesta ayer de Xabi Alonso, primero con el micrófono de Ricardo Sierra y luego a pregunta de la cadena SER, y una frase que salía durante todo el día de hoy de ese duelo de concentración: las imágenes en el día de ayer retratan lo que pasó en el terreno de juego.
Pero si hay imágenes que sean de primer plano, que a lo mejor las tiene la televisión y aparecen de Vinicius, pues tendremos que decir exactamente lo mismo, Romero. Claro, es que al final Al final, esto es la versión de uno contra la versión de otro.
Fullana, que tú digas lo que te parezca, que a mí me parece que viendo la imagen que dice Yago, viendo todo lo que ha pasado y viendo la campaña de blanqueamiento, me parece un bochorno. Y ahora tú dices lo que
a mí me gustaría ver una imagen en primer plano, que es donde se vea toda la secuencia completa, y entonces tendríamos más elementos. A partir de ahí.
Bueno, yo.
No, es que a partir de ahí no me es muy fácil. Mira.
Y es una opinión personal también. Creo que un entrenador tiene que estar por encima de esto. Creo. El papel de un entrenador tiene que estar por encima de una circunstancia. Bueno, esta es la mía, por eso te digo. Sí, que para mí un entrenador tiene que estar por encima de los 22 jugadores que están en el terreno de juego y los que tienen en el banquillo, de un lado y de otro. Pero ese es mi punto de vista. Si queremos poner al mismo nivel de trascendencia que tiene que tener un jugador en el terreno de juego con respecto al comportamiento, me refiero a un entrenador, para mí no es el mismo. Porque para empezar, no es que no son ni iguales en el terreno de juego. Tú eres igual a un jugador al que tú puedes estar picado y tal, pero un entrenador con un jugador... Yo no le veo ningún sentido. Y en este caso creo que el que tiene que estar por encima es el Cholo Simeone.
El Atlético lo que defiende es que el jugador va a buscar al entrenador.
Sí, sí.
Hay que ser justo. Más que al entrenador, al que busca es a los compañeros del banquillo.
Dicho esto, yo estoy de acuerdo. Esto dice, no, esto es fútbol. Bueno, yo el esto es fútbol lo entiendo entre futbolistas. Que el entrenador empiece a vacilar al que está dentro, me parece que está fuera de lugar. Igual que está fuera de lugar, como lo hemos dicho tantas veces, cuando Vinicius lo que hace es provocar a las aficiones rivales con sus...
Lo mismo, exactamente, estoy de acuerdo.
Y evidentemente no tiene que entrar en ese nivel. También me parece fuera de lugar lo que dice luego Xavi Alonso. Pero al final, que al día siguiente todavía estemos en el y tú más, no empezaste tú, no esto no. No sé, yo
lo que queda,
un poco largo. Al final, sí, lo sé, que lo que queda, pero al final quedó retratado Simeone, que Vinicius lleve a meses retratado. No sé.
Mañana,
como dice Romero, me parece que al final ya le va bien a uno y a otro que se hable de más de esto que de otras cosas.
Mañana rueda de prensa, Xavi Alonso, y sabemos jugador ya, Romero.
Pues no lo han pasado todavía.
Vale.
No, a las 12:45 ya tengo lío con las horas. A las 10:45 aquí habla Xabi Alonso y creo Flaky que habla. Bueno, creo no, habla antes Flick, ¿no?
Sí, a las 10 habrá Flick. A las 10:30 se hacerán la foto con Xabi Alonso y el trofeo en el césped del estadio. Luego Xabi Alonso y en el Barça, así que sabemos que el que habla es Eric García por la tarde.
Pues ala,
a descansar. ¿Te imaginas que sacan a Mbappé ya para que el día ha llegado y sale? Por cierto, viene.
No estaría mal.
Te dejo de aburrir en 20 segundos, pero viene, hay una recepción de la Federación Española de Fútbol habitual aquí en la previa de la final. Hasta donde yo sé, mañana viene por la tarde Florentino Pérez. Hasta donde yo sé, no tiene anunciada sí la representación del Real Madrid, pero creo que Florentino Pérez viene más tarde de las 7:30 de la tarde, que es la recepción oficial, es decir, que no va a estar presente. Pero esto puede cambiar a lo largo de mañana. Me dicen que probablemente vaya a venir más tarde de la hora de la recepción oficial.
Romero, Flaky, a descansar los dos. Un abrazo fuerte, hasta mañana.
Otro, hasta luego.
Gracias, Fullana, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.